Muy bien, pues vamos a continuar con esta, con el recorrido de la carta de Santiago, la Epístola Universal de Santiago, que como ustedes saben, principalmente va dirigida a una iglesia donde los integrantes, los miembros de esa iglesia eran casi todos judíos, ¿no? Era una carta a hebreos en un sentido también. Por eso Santiago tiene tantas referencias a la ley y este tipo de cosas. Fíjense que he sabido yo, no sé si a ustedes les ha pasado conviviendo con personas, que hay gente, hay personas que no se hacen estudios preventivos de salud porque argumentan no vaya a ser que tenga algo. ¿No les ha pasado? No, ¿para qué voy? Capaz que me sale que tengo algo, ¿no? Suena ridículo, ¿no? Suena así hasta absurdo en un sentido, ¿no? Pero bueno, tal vez tengan algún síntoma, a lo mejor tienen alguna cuestión que les está afectando, prefieren atacarlo con algún analgésico para disminuir la molestia solamente. Pero mira, hay una cosa que es importante. El analgésico tal vez te ayude al principio a mitigar el dolor o a disminuir un poquito los síntomas, puede ser, pero nunca va a curar algo más grave. Si tú quieres curarte una enfermedad más grave con una aspirina, pues no la vas a curar. Si no, pregúntele aquí a mi hermano Carlos Frías o a mi hermano Carlos Abad. Yo creo que no se puede curar así, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, es indispensable que el médico vaya al origen de la enfermedad. ¿Qué es lo que la está causando para atacar ahí? ¿No? Es el punto. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Si algo hemos entendido nosotros al estudiar esta carta, es que Dios se ocupa de nuestro corazón. ¿No es cierto? Él no se ocupa tanto de lo externo. Él sabe que si arregla lo de adentro, lo externo se va a ver bien. Es el punto. Dios se ocupa de lo interno, Él va adentro, Él va a lo profundo, porque al final todo lo que piense, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, será el resultado de mi interior, será el resultado de cómo está mi corazón, ¿sí? Lo externo en un sentido manifiesta lo que hay adentro, ¿sí? Lo externo, lo que se ve, es un resultado de lo que está en el interior. Por eso Dios se ocupa de cambiarnos desde dentro. Dice la Biblia que nosotros teníamos un corazón ¿de qué? De piedra. Y Dios pone un corazón de carne, ¿sí? Pero acuérdate también de esto. Tú y yo somos personas con dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Todos lo tenemos, todos, absolutamente todos. De eso vamos a hablar hoy. Ahí está el lema de la carta, hermanos, la Epístola Universal de Santiago. El lema es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Es el punto, es la parte importante. Dios quiere que el verdadero creyente, y lo hace así en el verdadero creyente, su fe se note, su fe se actúe. Me estoy refiriendo a que la lleven a cabo, ¿no? Amor en práctica, sabiduría en la vida diaria. Tú y yo necesitamos sabiduría todos los días. Porque este título, aquí está el título, ahí está. Sometimiento, la mejor obra. ¿Se acuerdan que en esta carta se habla mucho de obras, ¿no? Dice la Biblia, dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Y dice Santiago, muéstrame tu fe por tus ¿qué? Por tus obras, ¿no? Muéstrame tu fe, yo tu fe la podré ver por lo que haces, ¿sí? Por lo que piensas, por lo que dices. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, la mejor obra, mis hermanos, que tú y yo podemos llevar a cabo es sometimiento. Perdón, voy a quitar el tapetito este porque es para los que son un poquito más chaparritos. Yo no soy gigante, ¿verdad? Pero sí más alto que algunos. Entonces, bueno, quité el tapete. El punto es ese entonces, hermanos. Sometimiento, la mejor obra. Vamos a hablar de humillación y vamos a hablar de exaltación. Ahí está el pasaje. Abran sus Biblias en Santiago 4, del 7 al 10. Y vamos a leer el pasaje Por favor, acompáñenme a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios en este pasaje, Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Y queremos pedirte, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que tú nos hables. Queremos oír tu palabra, Señor. Queremos ser expuestos ante ti. Queremos ser animados. Queremos ser exhortados. Queremos ser enseñados, Señor, redarguidos, con el propósito de servirte mejor, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque tú conoces nuestra debilidad. Úsame con poder, Padre. Tú sabes que yo no soy ni digno ni competente para estar en este púlpito, Señor, pero tú lo haces, Señor. Hazlo tú, Señor. Y lleva a mis hermanos a tener una actitud humilde para recibir tu palabra. Guárdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bien, hermanos. Entonces, recordemos rápidamente lo que hemos estado estudiando en esta carta. El capítulo 1, básicamente resumiendo así cada capítulo, el capítulo 1 nos dice que el creyente debe permanecer firme y confiado, soportando las pruebas, dice la palabra, y resistiendo la tentación. El capítulo 2 nos dice que los creyentes debemos servir compasivamente, no hacer acepción de personas, amando a nuestro prójimo y mostrando nuestra fe por medio de nuestras obras. Eso ya lo estudiamos. Y el capítulo 3 nos dice y nos habla que el creyente debe mostrar precisamente por las buenas obras lo que Dios está haciendo en su corazón con respecto a lo que habla. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habla de la lengua? Y hace mucho énfasis Dios en este capítulo 3 que tenemos que hablar cuidadosamente, tenemos que rogar a Dios por sabiduría y entendimiento, ¿sí? Eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Eso ya lo vimos. Entonces, el creyente debe ser lo que Dios quiere que sea. El creyente debe hacer lo que Dios quiere que haga. Y el creyente debe hablar como el Señor quiere que hable. De la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Cómo se muestra mi corazón? Por medio de lo que hablo. ¿Tú te has puesto a analizar lo que hablas? No. Si nada más traigo en la mente cosas del mundo, voy a hablar cosas del mundo, ¿no? Si estoy lleno de la palabra de Dios, voy a llevar a cabo la palabra de Dios y voy a hablar más cosas que tienen que ver con Dios, ¿sí? Porque a veces es muy padre hablar, platicar de algunas cosas, no tiene nada de malo. Si tú te vas a comer con un hermano terminando este servicio y quieren platicar de política, no es malo, está bien. Si quieren platicar de deportes, está bien. Si quieren platicar de historia, está bien. De música, está bien. El punto es que la palabra de Dios gobierne todo. Y déjame decirte una cosa. Si tú estás lleno de la palabra, vas a terminar hablando de la palabra de Dios. Y sobre todo poniéndola por obra. Entonces, según nos enseña en los primeros versículos del capítulo 4, lo contrario de la santidad de un corazón renovado y de las buenas obras son las guerras y los pleitos. ¿Entre quiénes? Entre los hermanos. Dice Santiago que hay pleitos entre los creyentes, a la iglesia que le estaba escribiendo, y yo me pregunto, ¿aquí habrá pleito entre algunos de ustedes? Y a lo mejor no pleito de que nos vemos a la salida, ¿no? Ahí en el baño nos damos, no, como en la secundaria, ¿no? Que te zumbabas ahí sabroso con tus cuates. Bueno, envidia, amargura, ira, crítica, murmuración, todo eso tiene que ver con pleitos y guerras entre los creyentes. Tenemos que cuidar eso, mis hermanos, porque eso es totalmente contrario a la santidad. Y Santiago nos recalca que no son factores externos los que los provocan, sino lo que está dentro. Nos ponía un ejemplo el pastor Luis Méndez una vez, que ya lo hemos dicho aquí, pero para los que no lo sepan, si yo abro esta botella, ¿no? Y hago esto así hacia el colega, ¿qué le va a pasar al colega? ¿Qué le va a pasar? Te voy a mojar, ¿no? ¿Por qué? No, pues porque eres bien mala onda, Raúl. Ah, okay. Bueno, puede ser. Otra cosa, ¿por qué? Porque la botella tiene agua. O sea, si la botella está vacía y yo le hago así a mi colega, pues no lo voy a mojar. Y es lo mismo con la ira, es lo mismo con la amargura. ¿Por qué te amargas? Porque tienes amargura en el corazón. ¿Por qué externas ira hacia los demás? Porque estás lleno de ira. ¿Por qué chismeas? ¿Por qué? Porque estás lleno de amargura. ¿Por qué criticas? Por lo mismo. Ese es el punto, mis hermanos. Dios ve el corazón, y un corazón renovado va dejando esto. Eso nos lo recalca el Señor tremendamente, porque no son factores externos. Es que mi papá es muy gritón. Entonces yo salí gritón, hermano. No puedo cambiar eso. Mi papá era bien bravo, ¿no? Durísimo. Y aparte crecí en un ambiente ahí en la colonia, un ambiente pues complicado. Era una colonia donde eran todos bien bravos y todos se peleaban. Entonces pues salí peleonero. No puedo evitarlo. Cada vez que se me cierran, me bajo y me doy de guamazos con el de junto. Oye, hermano, ¿y entonces eso que dice la Biblia de que el que está en Cristo, nueva qué? ¿Nueva criatura es? ¿No aplica para ti? Nada, de que no puedo dejarlo. En tu carne, no. Pero el Espíritu Santo en ti sí lo puede hacer. Esa es la diferencia. Entonces no son factores externos, hermanos, sino lo que está adentro. Y bueno, miren, como hay pleitos en las iglesias, o sea, déjame comentarte algo. Dios, a Dios no le gusta el turismo cristiano, ¿eh? A Dios no le gusta que andes de iglesia en iglesia. ¿Por qué me debo cambiar de iglesia? Por dos cosas. Porque hay inmoralidad en los líderes, o que los líderes estén permitiendo esa inmoralidad en la iglesia, o por una mala doctrina. Si hay una mala doctrina, sí tienes que cambiarte. Sí tienes que buscar otro lugar para congregarte. Porque algunos creen que pueden resolver esto dejando de ir a la iglesia o cambiándose a otra, pero lo que no han entendido es que aunque te vayas a otro lado, el problema es que te llevas contigo el problema. Cuando te vas de esta iglesia, si te vas de esta iglesia, tu corazón no se queda aquí, ¿no? Tu corazón que tiene la amargura, que tiene el enojo, no sé qué, te lo llevas. ¿O alguien ha cambiado de lugar, ha dejado el corazón en otro lado? No, te llevas tu forma de ser. Entonces, por eso decía una vez un pastor, si quieres buscar la iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Pero si la llegas a encontrar, no vayas porque la vas a echar a perder. ¿No? Es el punto, mis hermanos. Es el punto. Dios lo que quiere es que tú crezcas ahí donde Él te puso, y tenemos que ser fieles ahí, ¿no? Entonces, el problema viene de nuestras pasiones que nos llevan a codiciar lo que no tenemos. Pedimos mal, como veíamos hace 8 días con Félix. Pedimos por cosas del mundo, pensando que estas cosas nos van a satisfacer. Y por ello Dios nos dice adúlteros, ¿no? Habla de adulterio, dice ahí en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice Dios también que cualquier amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios, ¿sí? Esto lo tenemos que entender bien. A continuación, gracias a Dios, Santiago nos dice, ¿cuál es la clave para evitar todo esto? ¿Cuál es la clave para la humildad y dejar la soberbia? Versículo 7. Ah, pero antes, hermanos, aquí está. Perdón, esta frase la traía también aquí. Fue la que dije hace rato, el creyente debe ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Dios quiere que haga y hablar como Dios quiere que hable. ¿Sí? Ok. Versículo 7. Llamado a la consagración. Vamos a ver 3 puntos principalmente. El primero es un llamado a la consagración. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los versículos 7 al 9, aquí nosotros vemos que Dios nos da una serie de mandamientos. Hay una serie de imperativos, creo que son como 10 imperativos, los cuales, si los seguimos como creyentes, contribuirán a la armonía y a la santidad, que es lo que Dios quiere, que es lo que Santiago quería para esta iglesia. Santiago hizo primero un llamado a la consagración, que es el que tenemos aquí, versículo 7, un llamado a la limpieza, versículo 8, y un llamado a la contrición, versículo 9. Llamado a la consagración. Dice Pablo, someteos pues a Dios. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Al igual que un imán, el llamamiento a la consagración tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál es el positivo? Sométete a Dios. ¿Cuál es el negativo? Resiste al diablo. Y cuando digo negativo, no estoy diciendo que sea malo, porque a veces la acepción de algo negativo es algo malo. Simplemente es algo que tenemos que hacer, que tiene que ver con lo positivo, que es con Dios, y tenemos que resistir al diablo. Someteos es un término militar que se usaba en ese tiempo, por supuesto, y significa estar subordinado, rendir obediencia, ponerte debajo de alguien. ¿Y a quién se está refiriendo este pasaje? A Dios. Sométete pues a Dios. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú estás sometido a Dios? Es el punto. Tengo que pensar, ¿yo estoy sometido a Dios realmente? Sí, porque todos los días cargo mi Biblia. Sí, porque voy al estudio entre semana. Sí, porque voy a la reunión de oración. Sí, porque voy al servicio dominical y escucho la palabra. La pregunta es, ¿en tu vida diaria tú te sometes a Dios? Y mira, algo que es bien interesante es que si Dios en este texto dice sométanse, es porque tú y yo de forma natural tenemos una tendencia a la rebelión, ¿no es cierto? ¿No es cierto que tenemos una tendencia natural? O sea, ahorita estamos aquí reunidos por obra y gracia de Dios. Esto es un milagro. ¿Quién el domingo a las 11:30 de la mañana va a venir a un lugar a reunirse con otros hermanos, ¿no? O sea, esto no se da de forma natural. Esto lo produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta parte la tenemos que entender. Nosotros de forma natural tendemos a la rebelión. Así que Dios nos dice hoy que nos sometamos a su palabra para obedecerla. Pero Dios también nos dice, resistan. Resiste al diablo. Miren, hermanos, cuando yo digo el diablo, ¿ustedes en qué piensan? ¿O en quién piensan? ¿En un hombre medio rojo con cuernos y con una cola larga? Que acaba como en pico, ¿no? Así, con cara así, horrible. Cuando el diablo cayó, no perdió ni su inteligencia ni su hermosura. Él se presenta como ángel de luz. ¿Sí sabías eso? Y él nunca se va a presentar delante de ti como diablo. Él se va a presentar de otra manera para engañarte. Y dice el Señor, resistan al diablo. Yo te pregunto algo, ¿el diablo es poderoso? Muy poderoso. ¿Más que tú? Por supuesto que sí, pero no más que el que mora en ti. Cristo que mora en ti es Dios. El diablo es un ser creado. Pero sí es más poderoso que nosotros. Entonces, ese rollo de vamos a hacer guerra al diablo aquí, porque fíjate, me pareció ver al diablo ahí en esa banqueta de enfrente. ¡Vamos! ¡Guerra contra esa banqueta! Eso no lo enseña Dios, ¿eh? Dios dice, resiste. Resiste al diablo. Y está hablando de una resistencia militar que se usaba en la guerra bajo la bandera de no pasarán. ¿No? Aquí tenemos, o sea, no, el enemigo es muy fuerte, así que nos atrincheramos, nos ponemos detrás de la muralla y de aquí no van a pasar. No es salir con la espada a pelear, sino más bien resistir. Es a lo que se refiere el Señor, ¿no? Entonces, es un término militar. Es tomar una posición en contra de él, es estar alerta porque el ataque va a venir. Es un hecho, el ataque va a venir y te va a atacar de una manera sutil, ¿no? De una manera sutil, A lo mejor llegas en la mañana a tu oficina y tienes secretaria nueva y está muy contenta y te dice, jefe, ¿un cafecito? Y tú volteas, ¡ay! Tienes que poner una barrera, tienes que cuidar eso. Y no estoy diciendo que esa chica esté satana, esté endemoniada. No, no, no. El diablo puede usar a una persona. No usó a Pedro. Cuando Jesús habló de que iba a ir a pagar con su vida a la cruz, Pedro, que era de su círculo íntimo, lo hizo para acá. O sea, Jesús es mi amigo, es mi cuate, ¿no? Señor, nada de esto te acontezca. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Apártate de mí. ¿Qué? No le dijo Pedro, Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, hermanos. Dios, en un sentido, hizo un lado a su amado apóstol y fue en contra de aquel que estaba usando al apóstol. Ese es el punto. Entonces, tú y yo tenemos que tener esto bien presente. Tenemos que resistirlo porque él es el enemigo. Tomen una posición en contra del diablo porque él va a hacer un esfuerzo continuo por tomar esa posición, ir ganando terreno en tu vida. No dice ataca al diablo, dice resístelo, que es diferente, ¿sí? Fíjate cómo en el mismo texto se nos ordenan un par de cosas. Por un lado, sométete a Dios y por otro lado, resiste a Satanás. Entonces, ¿cómo resisto a Satanás? Sometiéndome a Dios. Sometiéndome a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Me tengo que llenar de su palabra. ¿Cómo me someto a Dios? Tengo que orar conforme a su palabra. ¿Cómo me someto a Dios? Manteniendo un tiempo de oración todo el día con él. Señor, ayúdame en esto que viene ahorita, ¿no? Ayúdame, voy a mi trabajo, Señor. Hay un problema, ¿no? O sea, Dios va a permitir también situaciones para probar tu fe. ¿No te ha pasado que estás, que vas a una cita y vas apurado y de repente no encuentras la libreta donde tenías apuntado los datos? O no encuentras la llave del coche. Nos pasó hace poquito en la casa también. Y ahí me ha pasado, ¿no? Y empiezas a buscar por aquí. ¿Y dónde está esto? Y se te viene el tiempo encima y no volteas cuando le dices, Señor, ¿pero por qué lo permites ahorita, Señor? ¿A Dios se le olvidó eso? ¿O te estará probando? Te está probando, ¿no? Está en eso. Entonces tengo que llenarme de la palabra y también debemos entender que en esto vemos una promesa de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué pasó con Jesucristo en el desierto? El diablo se le acercó 3 veces. Jesucristo había ayunado y tenía hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Jesucristo hubiera podido convertir esas piedras en pan? Por supuesto que sí, es Dios, ¿no? Pero Jesucristo le respondió con la palabra que él mismo inspiró en los profetas y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que yo digo, porque él es Dios. ¿Sí sabías que Jesús es el autor de la Biblia, verdad? El Espíritu de Cristo estaba en los profetas y en todos los que han inspirado, los que han escrito la palabra. Entonces, el punto es que Jesucristo, siendo Dios y siendo el autor de la Biblia, le contestó con la misma palabra. Luego le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate acá, al fin que van a ir unos ángeles y te van a sostener. Y Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor, tu Dios. El punto es, mis hermanos, que Jesús siempre respondió con la palabra. Entonces, ¿cómo resisto al diablo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si vas en la calle y viene la tentación de enojarte, de tener un pensamiento impuro, cualquier cosa, ve a la palabra de Dios. Ve, por eso pedimos tanto, insistimos tanto, memoricen la Biblia, memoricen las Escrituras, te van a servir para cuando tengas esos momentos de desánimo, de debilidad, y entonces la palabra de Dios te va a sacar adelante, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo te pregunto, antes de pasar al siguiente versículo, ¿cómo está tu tiempo devocional? ¿Estás yendo todos los días a la Biblia? ¿Estás teniendo un buen tiempo de oración? ¿Estás descargándote en Dios todos los días, tomando de su poder para poder afrontar la vida diaria? Si no, déjame decirte que estás en peligro. Estás en peligro de caer en pecado, si no es que ni siquiera eres creyente. A lo mejor te gusta la iglesia, te gustan los cantos, te gusta oír la palabra, pero es probable que ni siquiera te hayas convertido. Si no te interesa ir a la Biblia, ten cuidado, como nos decía Félix también, ¿no? Ten cuidado. Dios quiere tener comunión con sus hijos todos los días. Y no nomás todos los días, sino que todo el día. Entonces, ¿tengo que estar leyendo todo el día? Ay, qué bueno, así no voy a trabajar. No, o sea, ¿qué dice el Señor? Meditarás de día y de noche. ¿En qué? En este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito. Y entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Y no tiene que ver con prosperidad. Te va a salir bien, aún en medio de la prueba, te va a salir bien. Pero dice Dios, medita de día y de noche, con base en lo que ese día fuiste tal vez en la mañana, a las 6 de la mañana o a las 7, y estuviste leyendo, Señor, ahora me dijiste esto, como por ejemplo el Salmo 1, Salmo 78, que nos insiste Dios que vayamos a su palabra y la vas a obedecer. Entonces te fortaleces con la palabra y en el día te ayuda, porque vas meditando. Yo te recomiendo algo. Lee la Biblia todos los días en la mañana. Apunta las enseñanzas que del capítulo que leíste, ¿sí? Y extrae uno o dos versículos que representen más esa enseñanza, anótalos y llévatelos en una tarjetita y léelos, estálos ahí meditando. Ahora sí que ruméalos, ¿sí? ¿Para qué? Porque te van a ayudar. Entonces, hazlo así. Siguiente versículo. Un llamado a la limpieza. Ya entendimos, hermanos, que tenemos que estar consagrados. Que el primer llamado tiene que ver con este llamado a la consagración. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Dice el punto 2, un llamado a la limpieza, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces tenemos este llamado a la limpieza. Porque dice el pasaje, acercaos a Dios. Y este es un llamado amoroso, tiene que ver con una relación de padre e hijo, llena de amor, me quiero acercar a aquel que dio su vida por mí y que me ama. Yo te hago una pregunta, ¿tú amas a Dios? Fíjate lo que estoy preguntando hoy. ¿Tú amas a Dios? ¿Qué dijo Jesucristo con respecto a amarlo? Si ustedes me aman, ¿qué dijo? Guardan mi palabra. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿tú verdaderamente amas a Dios? Porque yo me quiero acercar a Dios. Yo como creyente me quiero acercar, quiero ir con Él. Pero para acercarse a Dios es necesaria la limpieza. Si tú vas a una cita de trabajo o vas a tu oficina en la mañana o chicos van a la escuela, pues por lo regular casi siempre nos bañamos, ¿no? Yo a ustedes los veo bañaditos. Así que yo volteé y que alguno lo vea así medio, pues no. Por eso no acabé de decir, así como los veo bien, ¿no? Se ven bañaditos, se le ve el pelo bonito, no huelen mal, a mí no me llega ningún olor feo. Entonces nos procuramos limpiar, ¿no? El punto es, tú cuando vas con Dios o cuando oras, ¿antes te limpias? Tengo que limpiarme antes de ir con el Señor. Tengo que ir con Él y tengo que llegar con Él. Y lo primero que tengo que hacer es limpiarme. Pero entonces la pregunta es, ¿yo me limpio o me limpia Dios? Dios me limpia. Entonces lo primero que tengo que hacer es confesar. Llevarle la lista de pecados al Señor y pedirle perdón por todo lo que yo haya hecho. Para acercarme a Dios es necesaria la limpieza. Dios te dice, acércate, y te promete que Él se acercará a ti. Es como en un espejo. Mira, si tú agarras un espejo y tú te ves en el espejo a 3 metros de distancia, la imagen en el espejo se va a ver a 3 metros de distancia. Si tú te acercas a 1 metro, la imagen ¿cómo se va a ver? A 1 metro. Si tú te acercas a 10 centímetros, pues vas a poder ver hasta los detalles de tu peinado, las imperfecciones de la piel, vamos a decir, ¿no? En la medida en que tú te acercas al espejo, te ves mejor. En la medida en que te acercas a Dios, en esa medida Él se va a acercar también a ti, lo dice el pasaje, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el Señor, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Y tanto limpiad como purificad son verbos que se refieren a la limpieza ceremonial de los sacerdotes judíos. Acuérdate, ¿a quién le escribe Santiago, lo acabo de decir, esta carta? ¿A una iglesia llena de qué? ¿Ya no se acuerdan, hermanos? De judíos. Es que mi ahijado habló un poquito bajito, pero ya lo dijo. Era una iglesia hebrea, ¿no? También Luigi lo comentó por allá. Más fuerte, hermano, pues estás hasta allá. A una iglesia donde eran casi judíos, casi todos, ¿no? Entonces, él habla de estos términos. Habla de limpieza, habla, por supuesto, de purificación. Y esto tiene que ver con esa limpieza ceremonial necesaria para que los sacerdotes se pudieran acercar a Dios. Y esta figura habla elocuentemente, por supuesto, a los hebreos conversos, ¿no? A los judíos convertidos. Entonces, la necesidad de limpieza es clara aquí, hermanos. Está muy clara. Ve cómo les dice Santiago, pecadores y gente de doble ánimo. Tienen que limpiarse, está diciendo Santiago. Y yo te pregunto, ¿tú y yo como creyentes seguimos siendo pecadores? ¿Seguimos siendo gente de doble ánimo? Híjole, pero en serio, ¿eh? Por lo menos yo sí, hermanos. O sea, a veces queremos ir para acá, a veces queremos ir para acá. Sabemos que Dios dice, tienes que ir por ahí y yo me voy para el otro lado, como Jonás, ¿no? Esto no llega a pasar. Algo que nos debe quedar claro es que este acercamiento consiste en procurar una relación íntima de amor con el Señor. Es decir, la salvación va mucho más allá de solamente someterse a Dios y resistir al diablo. El corazón redimido, escucha esto, anhela tener comunión con Dios. Por eso se limpia. Lo voy a repetir. El corazón de una persona redimida anhela tener comunión con Dios. Ese es un distintivo de un verdadero creyente. Si tú eres un verdadero creyente, vas a anhelar tener comunión con Dios. Si a ti te pesa ir a la palabra, es que sí, mira, sé que tengo que ir, los pastores lo dicen, pues ni modo, tengo que ir a la Biblia, tengo que leer. Ya leí mi capítulo, ya. Biblia, mañana nos vemos al librero. No, tú anhelas ir, disfrutas de la comunión con el Señor, te gozas. Y va a haber días, por supuesto, donde vas a estar cargado, vas a estar con problemas, pero con más razón tienes que ir. ¿Quién te puede consolar mejor que Dios? Miren, hermanos casados, nuestras esposas nos llegan a consolar. Amadas hermanas, como esposos las podemos consolar, pero nadie te va a consolar como te puede consolar Dios. Solamente Él. Hay que ir primero con Él. Dice el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré todos los días. ¿Sí? Y como somos pecadores y gente de doble ánimo, debemos entender que nadie puede acercarse a Dios con pecado. Por eso nos dice el apóstol Juan lo siguiente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan acababa de decir que si tú y yo decimos que no pecamos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Mentiroso, ¿no? Dice Juan, pero si confesamos nuestros pecados, o sea, Juan está diciendo, ¿ya les quedó claro, hermanos, que todos pecamos? ¿Y a ustedes ya les quedó claro, hermanos? Seguramente, mira, voy a hacer ahorita un proceso de adivinación. Me voy a concentrar. Tú ayer pecaste.
¡Oh! ¿Cómo supo?
Porque eres una persona. Porque hay pecado en tu vida igual que en la mía. Tú y yo pecamos todos los días. Y dice Juan, que se lo dice a creyentes, que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Porque Dios te quiere limpio. Por eso tenemos que ir primero a limpiarnos para poder acercarnos a Él. Es decir, yo confieso, Dios me perdona, Dios me limpia, me da paz, y esa paz te da la confianza para seguir adelante. Por eso dice también Juan en esta parte, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, si nuestro corazón no nos reprende. Dios, mira, todos tenemos una conciencia. Yo tenía un compañero de un diplomado que decía, mi padre me enseñó a matar la conciencia. ¿Y cómo le hiciste? ¿Metiste veneno? ¿O qué hiciste? ¿No? O sea, él muy orgulloso de que nada le pesaba, ¿no? Lo cual es una mentira aparte, ¿no? Siempre hay una vocecita, aún en los incrédulos, que dice, eso está mal. Pero cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, ¿sabes qué hace? Le sube el volumen a la conciencia al máximo. Y te empieza a doler el pecado. Y te molesta el pecado. Y el corazón te reprende. Te molesta esa parte. Y dice Juan, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Y entonces puedes orar. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Recordemos, hermanos, que los creyentes tenemos dos naturalezas. Por eso dice, y ustedes los de doble ánimo. ¿Qué quiere decir ánimo? ¿Han oído la palabra ánima? ¿Sí saben qué quiere decir ánima? ¿Perdón? Ánima quiere decir alma. Por eso hay lugar, ¿no? En ese panteón abundan las ánimas. Suponen que son espíritus, ¿no? Son tradiciones nada más. Pero estamos hablando de almas. Estamos hablando de las mismas personas, doble ánimo, dos tendencias, motivos mezclados, tu carne por un lado y el Espíritu Santo por el otro, el viejo hombre y el nuevo hombre. Están presentes los dos ahí. Es una lucha lo que vemos ahí, mis hermanos. Una lucha que inclusive Pablo se queja de él mismo, ¿no? Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que sé que no tengo que hacer, lo que sé que tengo que hacer, no lo hago. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? ¿De este cuerpo de qué? De muerte, de esta naturaleza espantosa que se va a quedar aquí cuando estemos delante del Señor y ya no nos va a afectar. Porque Dios al final te va a glorificar. Y entonces esa naturaleza pecaminosa se va a quedar aquí. Fíjense que estaba oyendo un testimonio de un señor, de un pastor, que decía que cuando él era chico, fue al zoológico, su papá lo llevó al zoológico, él tenía como 8 años, 10 años. Entonces llegó al zoológico y fueron a la parte donde están los reptiles. Entonces tenían muchas serpientes ahí, ¿no? Había boas, había víbora de cascabel, había coralillo, había un montón de serpientes. Y le llamó la atención que había una serpiente bicéfala. ¿Sí sabes qué es bicéfala? Dos cabezas. El cuerpo de la serpiente y dos cabecitas perfectamente hechas. Una vez vimos una ardilla también así en Aguascalientes. Imagínate que tú tienes dos cabezas, ¿no? Si con una no puedes. Bueno, doble cabeza. Y lo que le llamó la atención a este señor es que una cabeza quería ir para acá y la otra para acá. Y una se abría para acá. Y a donde ganaba una de las cabezas, ahí iba todo el cuerpo. Y luego la otra como que se hace y ahí va para el otro lado. O sea, había dos naturalezas en esa serpiente que luchaban entre ellas. Y esa es tu condición y la mía como creyentes. Es decir, la naturaleza antigua que todavía tenemos va a querer ir hacia la comodidad, el entretenimiento, el pecado y todo ese tipo de cosas. la naturaleza santa del Espíritu de Dios te va a llevar a obedecer su palabra. Es como cuando tienes, vamos a suponer que compras para tu casa una boa y un perrito, ¿no? Ya están los dos ahí y desde chiquito estos están jugando. Déjame decirte algo, si tú le das de comer más a la boa se va a fortalecer y la boa se va a acabar comiendo al perrito, ¿no? Seguramente. Y es lo mismo con Dios. Si tú alimentas tu mente todos los días, lo llenas, llenas tu corazón de las series, de la violencia, de pláticas obscenas en la oficina, te ríes de chistes colorados, estás fortaleciendo, y lo estás haciendo muy bien, fortaleciendo tu parte carnal. Entonces vas a acabar obedeciendo. O sea, la cabeza mala te va a jalar, como la víbora bicéfala, ¿no? Pero si tú todos los días te estás llenando de la palabra de Dios, si todos los días estás orando, van a venir las tentaciones, por supuesto, pero vas a estar firme y vas a rechazarlas. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces, ya vimos en primer lugar que hay un llamado de Dios. ¿A qué? El punto número uno, ¿cuál fue? A la consagración, ¿sí? Y también vemos un segundo llamado de Dios a la limpieza. Es decir, Dios te dice, sométete a mí, acércate a mí, pero tienes que venir limpio. Esa es la parte importante, ¿sí? Pero hay algo más que debemos entender. El verdadero arrepentimiento incluye aflicción y tristeza. El verdadero arrepentimiento incluye aflicción y tristeza provocados por Dios. Ve lo que dice el siguiente versículo, Santiago 4:9, que es el llamado a la contrición. Dice Santiago, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es un llamado a la contrición. ¿Qué es la contrición? Es arrepentimiento. Es un dolor por el pecado. ¿Por qué me duele el pecado? Yo te pregunto, creyente que me escuchas, ¿te duele el pecado? ¿Qué me contestas? ¿Sí te duele? ¿Por qué? No los oí, pero sí. Más o menos lo soy. ¿Sabes por qué duele? Porque ofendes a Dios. Al verdadero creyente, el pecado le duele porque ofende a aquel que dio su vida por ti. Por eso, ¿no? Hay momentos en la vida, por supuesto, donde voy a estar caminando, y a lo mejor voy bien, y de repente un pensamiento impuro y ya fallé otra vez, y te pesa. Es la diferencia con el no creyente. Al no creyente no le duele el pecado, hasta lo disfruta, según él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu situación? Y es lo que tú y yo tenemos que entender. La contrición es dolor por el pecado, sabiendo que éste ofende a Dios y le desagrada. Y yo te pregunto algo. Si tu casa se empieza a quemar, se está quemando la casa y horrible, ya no hay forma de apagar el incendio, y tú quedas atrapado en una recámara. Y de repente el vecino se da cuenta y agarra su camioneta Ford Lobo gigantesca, ya ves que son así, parecen tractocamiones, y se sube en su camioneta nuevecita y se deja ir contra la pared, hace un boquete y te salva. ¿Vas a estar agradecido con él? ¿Solamente un poquito agradecido? Nada más te salvó la vida. ¿Sí estarías agradecido con él o no? Sí, ¿verdad? Bueno, harías lo imposible por agradecerle, ¿no? Agradarlo, de veras, vecino, te debo la vida física, ¿no? Me salvaste. La pregunta es, ¿vives agradecido con Dios todos los días por haber pagado con su sangre por tus pecados? Todos los días le dices, Señor, gracias. Señor, gracias por Jesucristo. ¿Se lo dices? ¿Vives conforme a ello? Porque agradecer no nomás es decirlo o pensarlo, es obedecerlo. Entonces, es importante, hermanos, porque hablando de confesión de pecados, hablando de arrepentimiento, descubrimos que una persona puede arrepentirse por dos razones. En primer lugar, por el temor al castigo. Y en segundo lugar, porque ha ofendido a un Dios justo y santo. Y esto último es lo que mueve al verdadero creyente al arrepentimiento. Por ello, el reconocer nuestra necesidad de limpieza no deja lugar para alegrarse. O sea, ¿Cómo te diré? ¿Cómo te lo puedo explicar para que lo entendamos bien? Al final sí te vas a alegrar, pero incluye una aflicción por el pecado. El pecado duele, el pecado afecta, te aflige, te lleva a lamentarte. Dice Santiago, lloren, fue el consejo de Santiago. Cambien vuestra risa en lloro. No te sigas riendo del pecado. Vuestro gozo en tristeza. Y esta tristeza habla de una mirada abatida, de unos ojos que miran hacia abajo, que me hacen recordar, por supuesto, cuando el publicano subió a el templo a orar. Pero también subió otro personaje. ¿Quién era el otro? ¿Se acuerdan? El fariseo. Un publicano y un fariseo subieron al templo a orar. ¿Sí? Dice la Biblia, y esto lo enseña Jesús, ¿no? Llegaron al templo y estuvieron orando. Y entonces dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo, no hacia Dios. Él pensaba que estaba hablando con Dios, pero oraba consigo mismo diciendo, Señor, gracias. Gracias porque soy una persona maravillosa. Gracias porque tú me bendices. Gracias porque no peco. Gracias porque diezmo todos los días. Gracias porque no dejo de ir a la sinagoga. Gracias por esto, por esto, por esto. Y nunca reconoce que es un pecador. Y dice que el fariseo, el publicano, que eran los más mal vistos en la sociedad, oraba y decía, dice que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Por eso, el lugar donde se vertía la sangre es el propiciatorio. Ahí echaban la sangre del pacto y Dios perdonaba los pecados. Y cuando Jesucristo falleció y lo llevaron a enterrar, llegaron las mujeres y cuando encontraron la tumba vacía, se encontraron a un ángel en un lado y un ángel en el otro. A los pies y a la cabeza de donde había estado nuestro Señor. ¡Qué preciosa fotografía del propiciatorio! Porque ahí descansó nuestro Redentor, ahí en ese lugar. Acababa de pagar por nuestros pecados. Tenía poquito que había pagado por ellos. Y entonces fue propicio. Y este publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Por eso esta palabra tiene que ver con humildad, con agacharme. El pecado nos tiene que llevar a la aflicción, nos tiene que llevar a lamentarnos. Un espíritu contrito de confesión es esencial para poder recibir la limpieza divina tan necesaria para ti y para mí. Si tu pecado te produce tristeza, dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí te produce tristeza? Porque si no, entonces conviértete a Dios. Entrégale tu vida. Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta, antes de poner esto, dice Pablo que ya les había escrito una carta y esa carta los entristeció porque Pablo los reprende, ¿no? Reprende a los corintios y entonces les dice esto en la segunda carta, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, dice Pablo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Te das cuenta por qué Dios te contrista? ¿Por qué el pecado al creyente le duele? Para arrepentimiento, para que estés bien delante de él. ¿Cómo es Dios perfecto, eh? Dios está en todos los detalles. Así que alégrate por esa tristeza. ¿Qué, Raúl? Sí, escucha lo que te acabo de decir. Alégrate cuando Dios te entristezca. Alégrate porque te está llamando a arrepentirte. Pídele perdón y él te va a perdonar. Dile, Señor, quiero seguir adelante. Así que alégrate por eso. Y en el último versículo, hermanos, vemos una maravillosa promesa de Dios. Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os va a exaltar. Todo lo que hemos estudiado, someternos a Dios, acercarnos a Él, limpiarnos, afligirnos, todo esto tiene que ver con humillarnos. humillarnos delante de Él. La palabra humillación, como que no nos gusta, ¿verdad? Es ponerte debajo de alguien. Es someterte. Y yo te pregunto, ¿valdrá la pena humillarte delante de Dios? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Valdrá la pena que te humilles delante de Dios? Gracias, hermano. Es lo que quería oír. Claro que vale la pena. Por supuesto. Déjame decirte una cosa. Se habla en el mundo de libertad. Obviamente un concepto que poco se entiende, ¿no? Libertad. Yo soy libre para hacer lo que me dé la regalada. ¿Qué? Gana. Eso. Soy libre, yo puedo vivir con una persona, y luego abandonarla. Puedo tener una pareja, puedo después cambiarla por otra. Puedo hacer, puedo emborracharme, puedo vivir como yo quiera. Libertad, gritaban los jóvenes. Desde los años 60, bueno, libertad han gritado siempre, ¿no? Y le llamaban libertad a un libertinaje pecaminoso. Acuérdate que hubo una reunión que se llamó Woodstock, ¿se acuerdan? En los años 60, no sé si ustedes saben de ella, donde un montón de jóvenes se reunieron y la onda ahí era hacer lo que quisieras, ¿no? Había promiscuidad, había borrachera, se drogaban y eran así la libertad de los hombres, los jóvenes gritando libertad. Como también está la famosa liberación femenina, ¿no? Tenemos que liberarnos de estos apestosos varones. Eso es la liberación femenina, es lo que gritaba, ¿no? Y es lo que el mundo enseña. Déjame decirte que Jesucristo dijo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. La verdadera libertad, ¿sabes cuál es? Ser esclavo de Cristo. Ahora eres de otro, porque antes eras esclavo del pecado. Y nada más, ¿sabes qué fue lo que pasó cuando te convertiste? Solamente cambiaste de amo. Qué bendición que después de haber sido esclavo del pecado, ahora sea esclavo del Rey del Universo. Y por eso, en la época del Señor, en la época de Moisés, cuando se dictó la ley, acuérdate, había un artículo, por decirlo de alguna manera, en la ley que decía, hablando de la esclavitud, que el esclavo tenía que estar con el amo 7 años, ¿no? Eran 7 años, creo. Entonces, 7 años y al final quedaba libre. Pero si el esclavo decidía, es que amo, ahora sí que amo a mi amo, lo quiero mucho, es como somos como de la familia, me quiero quedar con él para siempre. Entonces se le hacía algo en la oreja, aquí le horadaban y le ponían no sé qué y ya quedaba para siempre. Eso es lo que hizo Cristo. Jesucristo te liberó de la esclavitud de tu pecado y te hizo esclavo de Él. Y déjame decirte que Jesucristo es el mejor amo con el que puedas contar. Jesucristo lo único que quiere es lo mejor para ti. Es más, lo anhela tanto, hermanos, que vino a este mundo. Que vino a este mundo. Acercaos a Dios. ¿Y el qué? Él se acercará a vosotros. ¿Y sabes cuál fue el acto más maravilloso de Dios a lo largo de la historia? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Has analizado esa palabra? Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es un milagro. Solamente Dios lo podía hacer. ¿Cómo es posible que un Dios santo, perfecto, todopoderoso, sabio y bueno, conviva con esta raza de pecadores que somos? ¿Cómo es posible que Él haya querido redimirnos? Ve tu corazón, yo veo el mío. Yo tiendo a la maldad. Y tú también. Y lo digo, lo aseguro, porque eres un ser humano igual que yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el punto, mis hermanos. Entonces tenemos que humillarnos delante de Él, ¿no? Tiene que ver con humillación, entonces esto. Y entender esto, tenemos que reconocer los atributos de Dios, su santidad, su grandeza, su omnipotencia, su gracia, su misericordia, su soberanía. Y al verlo más a Él, nos veremos menos a nosotros. Porque nos encanta vernos a nosotros. Nos encanta ser la última Coca-Cola del desierto, ¿no? El simpático de la fiesta. ¿no? Que todos me vean a mí. No, hermanos, al que tenemos que exaltar es a Jesucristo. Todo es por Él, para Él y de Él. Entonces nosotros tenemos que entender con esto que aunque Dios es todopoderoso, precioso y maravilloso, tú y yo no merecemos nada. Si Dios te salvó y te redimió, no es porque tú hayas hecho algo. Él te redimió por gracia, nada más, porque Él quiso redimirte. Entonces ubícate, tu lugar es abajo de Dios. Debemos tomar con honradez nuestro puesto en el polvo de sus pies. Lo repito, debemos tomar tú y yo con honradez nuestro puesto como polvo que somos a los pies de nuestro Dios. Hablando de esto, el pastor William MacDonald, comentarista de la Biblia, dice: muchas veces no es este el caso de que nos humillemos, hablando de esto, ¿no? A veces, por ejemplo, estamos en la iglesia, dice MacDonald, y Dios nos habla fuerte al corazón. Somos movidos por el momento y llenos de buenas resoluciones. Pero cuando termina la reunión, cuando se termina el servicio, la gente se dedica a una conversación animada y trivial. Toda la atmósfera de servicio queda dispersada, se disipa el poder y queda apagado el Espíritu de Dios. Si no nos dedicamos de veras y no nos comprometemos a poner por obra su palabra. O sea, muchas veces salimos animados de la congregación, vamos allá afuera y se cruza un pensamiento impuro. Nos llega a pasar. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Se acuerdan de Primera de Juan 1? Ir a confesar. Inmediatamente ir a confesar. Así que, mis hermanos, la clave de todo es la constante humildad. Dice la Biblia que tenemos que humillarnos delante de Dios, humillarnos delante del Señor, y Él nos exaltará. El camino que conduce hacia arriba va cuesta abajo. Tienes que humillarte, ponerte debajo de Dios. El humillado se convierte en el exaltado. Hay una marcada ventaja en la humildad. A fin de cuentas, va a traer honra. Dios te va a exaltar, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer como Él quiera, en el momento que Él quiera, pero humíllate delante de Dios. Entonces, concluyendo, título de hoy: someterme es la mejor obra. Ya hablamos de humillación y exaltación. Dios nos llama a humillarnos y Él nos va a exaltar. Entonces recordemos, mis hermanos, lo que hemos estudiado. El capítulo 4 nos dice que debemos cuidar nuestro corazón, ya que del corazón salen las guerras y los pleitos. ¿Cómo lograrlo? Por supuesto, sometiéndome a Dios, resistiendo al diablo, acercándonos a Dios limpios, confesando nuestros pecados, que nos pese nuestro pecado, humillarnos delante del Señor. ¿Cómo le hago? Quiero hacerte una invitación hoy. Una invitación a recordar. A recordar. Te quiero hacer una invitación a que te acuerdes de Dios. Dice, por ejemplo, ¿y por qué quiero que recordemos? Es porque nuestra naturaleza carnal se olvida muy pronto de las cosas. Y muchas veces nos olvidamos también de las bendiciones. A veces no nos olvidamos de cómo nos ofendieron, ¿no es cierto? No, es que hace 4 años, 6 meses, 7 días, 6 horas, 10 minutos, me dijo esto y esto, y eso sí, como que no lo paso. Ah, pero de las bendiciones sí nos olvidamos. Entonces yo quiero invitarte a que recuerdes las bendiciones. En el Salmo 78, Dios nos ordena que inclinemos nuestro oído a las palabras de su boca. Otra vez, Dios dice: inclina tu oído a mis palabras. Y dice que ya las hemos oído y entendido, y entonces que las digamos a nuestros hijos para recordarles el poder y las maravillas que ha hecho Dios. Padres que me escuchan, qué bueno es cuando tú vas con tus hijos y les hablas de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué crees, hijo? En 1986, yo iba caminando al infierno. ¿Y qué crees que pasó? Empecé a inclinarme a la astrología, a temas ocultos. Empecé a comprar una enciclopedia. Le estoy hablando de mí, por supuesto. Empecé a meterme en parapsicología y en esos rollos. Y la misericordia de Dios, por misericordia de Dios, llevó a una persona a que me predicara el Evangelio. Y Dios me salvó. Dios me salvó. ¿Qué bendición es cuando tú puedes compartir esto con tus hijos? La mayor bendición que he recibido es la redención, ¿no es cierto? Antes de tu casa, de tu cochecito nuevo, de todo lo demás, que también son bendiciones, la redención. Otra cosa, la paz. Qué padre que compartas con tus hijos. Y fíjate, hijo, que en mi naturaleza carnal me enojé con una persona y cometí, pequé. Fui con Dios, le pedí perdón. Y fue y le pedí perdón a esa persona. Y qué bendición fue la paz que sentí. Y Dios va trabajando. Qué padre que vayas compartiendo esto. Dice el Salmo 78 que recordemos esto a nuestros hijos y con un propósito, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras como lo hicieron los hijos de Israel, de las obras de Dios. Es una bendición. Qué padre que puedas ir así con tus hijos, porque si no los hijos piensan, es que mi papá es casi perfecto, ¿no? Tanto que hemos comentado con algunos chavos, es que es una carga pesada ser hijo de pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que los hijos de pastores son casi angelitos. No, mis hermanos, para nada. Y miren que yo tengo dos hijos, Polo tiene dos, son angelitos estos dos muchachos. Tampoco nuestros hijos, tus hijos, Inge Precioso, para nada, ¿no? Ahí están los dos. Son seres humanos, como tú y como yo, que también fallan, ¿no? Entonces, qué importante es que ellos te vean como somos. Qué padre que tus hijos vean tu debilidad. Hay iglesias que enseñan que nunca vean tu debilidad como líder, no, que te vean. Y por eso a mí me gusta confesarles aquí, hermanos, que yo he fallado muchas veces y que esta semana fallé otra vez. Tuve un problema con mi esposa, le tuve que pedir perdón a mi esposa y a mi hija porque fallé. Primero a Dios, por supuesto, y luego a ellas. ¿Y saben qué fue, padre? Que sí me perdonaron. Mi esposa siguió guisando. Fue una bendición. Entonces sí, fallamos, mis hermanos. Dice el Salmo 78, siempre atiende a las palabras de Dios. Y dice, recuérdalas a tus hijos para que pongan su confianza en Dios. Entonces, acuérdate, este pueblo de Israel vio los milagros del éxodo de Egipto, cómo el Señor juzgó a esa nación, cómo abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en seco, y a pesar de esto, seguían pecando contra Dios, seguían desconfiando. Después de haber visto el milagro, cuando Dios les dio agua de una piedra, todavía dijeron, pues sí nos dio agua de la piedra, pero ¿nos podría dar carne también? Tú imaginas, o sea, Dios, qué paciente es Dios, ¿eh? Hubo un momento que le dijo a Moisés, hazte a un lado, Moisés, los voy a destruir. Ya, los voy a destruir y te voy a dar un pueblo más numeroso y más fuerte a ti. ¿A quién estaba probando Dios en ese momento? A Moisés. Y Moisés voltea con esa mansedumbre que tenía el Señor. No, ¿sabes por qué? Porque se va a manchar tu nombre, Señor. ¿Qué es lo que más le importaba a Moisés? Que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Sabes qué van a decir los pueblos, Señor? O sea, tú ves a Moisés aconsejando a Dios. Claro que Dios lo está permitiendo en su misericordia, ¿no? Señor, si tú destruyes este pueblo, van a decir que tú fallaste, ¿no? Entonces, bueno, ellos habían visto los milagros y dudaron de que Dios los pudiera alimentar. Por esto Dios se indignó y yo te pregunto a ti, ¿tú has visto milagros de Dios en tu vida? ¿Has visto si ha habido milagros de Dios en tu vida? Gracias a Dios. ¿Sigues dudando de Dios a pesar de los milagros que has visto en tu vida? Es el punto. ¿Dudas de Dios? ¿Sigues dudando de Él? Por eso te invito hoy a recordar todo lo que has recibido de Dios. Es más, te voy a dejar una tarea. Anótalo en un papel. No, anótalo en un papel, lo que has recibido de Dios. Ya iba el colega a anotar ahorita. No, o sea, ponle ahí, colega, recordar todas las bendiciones de Dios. Sí, está bien, ¿no? Anótalas en un papel, es una bendición. Y déjame te recuerdo algo. Quiero recordarte también que Él te vio a ti en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Lo repito, Te recuerdo que Él te vio a ti en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él te creó. También quiero recordarte que Él te llamó. Quiero recordarte que Él te justificó y te quiero recordar que te está santificando y te ha prometido la gloria eterna a su lado. Recuerda esto, por favor. Así que te invito de nuevo a creerle a Dios. Recuerda esta promesa, por favor. Cristo va a regresar. Y va a regresar por ti para que disfrutes de Él para siempre. ¿Te anima esto? ¿Te anima esto? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Anticipa un poquito la eternidad. Sométete a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia hoy nos dices tú, sométanse a mí. Dice el apóstol Santiago que nos sometamos a Dios. Dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. También dice tu palabra que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros. Y Padre, también nos dices que tenemos que estar tomados de tu mano todos los días. Tenemos que estar confiados en ti todos los días, Señor. Entender que dependemos en todo de ti, Salvador. Gracias, amado Señor, por tu grandeza. Gracias por tu omnipotencia. Gracias por tu santidad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por todo. Y sobre todo, gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias porque Él satisfizo con sacrificio tu santa ira. Gracias, Señor, porque cuando Él te dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, tu respuesta fue, no es posible. No es posible. Si quieres salvarlos, tienes que tomar esa copa. Y Él la tomó por nosotros. Gracias, Padre, porque esa copa llena de tu ira iba destinada a nosotros. Pero Jesucristo la tomó para que nosotros no fuéramos a pagar por una eternidad separados de ti. ¿Cómo no vamos a agradecerte todo esto, Señor? Ayúdanos, Padre, a no quejarnos. Ayúdanos a entender que no es posible que después de haber recibido tanto sigamos dudando de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y llévanos como iglesia a hacer tu voluntad. Llévanos como iglesia a ser más intencionales en todo, en predicar el Evangelio, en hacer discípulos, Señor, en vivir en santidad. Gracias, Padre. Bendícenos y ayúdanos a todos los días ser hacedores de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.